viernes a la noche. Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
¿Cómo les va por ahí? Bienvenidos a El Umbral. ¿Cómo ha ido esta semana? ¿Cómo los tratan los vaivenes climáticos? Primavera sí, primavera no, otoño. Nos vamos a tener que ir acostumbrando a estas cosas, parece. ¿Han notado que, hablando de un tema central, cualquiera fuere, cuando situamos ese tema, ya el tema en sí mismo se desdobla, por lo menos en dos: el tema y el que lo está trayendo? El cristal a través del cual pasa. Otra persona habla del mismo tema y parece que construye un mundo diferente. Además de eso, ahí ya podríamos decir que hay un binomio, ¿no? Yo y el tema de lo que quiero hablar. Luego existe algo así como una composición, es decir, otros factores casi periféricos que hacen a ese todo. No sé, suponete, tenés que tener una charla con tu pareja acerca de algún tema. Si sos descuidado, quizás se te infiltren cuestiones domésticas, ¿no? Si hay chicos dando vuelta, animales, suena el teléfono, está la televisión muy alta, qué sé yo. Y a lo mejor uno anda ahí molesto porque quizá el resultado final de esa conversación no se dio como uno esperaba, porque fuimos descuidados, descuidados de acondicionar todo lo más posible. No se puede regular todas las variables, pero sí, qué sé yo, si tenemos que tener una charla acerca de algo, podamos dejar el teléfono en otro ambiente. Quizá podamos esperar un horario adecuado en el cual las interferencias sean menos. En ese caso, hablaría de cierta sensibilidad de nuestra parte. Estar atento a toda esa composición que está ahí como insinuándose, ¿no? Me imaginé los directores de orquesta. ¿Vieron a los directores de orquesta? Uno, el que no estudió dirección musical, no sabe qué es lo que está haciendo el tipo con esa batuta. Pero a veces como que con las manitos pareciera que les dice a alguno más bajito, le está queriendo dar preponderancia a la melodía principal, al solista que le esté tocando llevar la voz en ese pasaje, ponele. Bien, es una linda imagen la del director de orquesta. Bueno, pero en ese caso puede pasar que en determinadas situaciones de la vida uno se vuelva atento a todo eso periférico, aparentemente irrelevante, pero que hace a un todo, que muchas veces nos puede desviar del rumbo que queríamos darle a una conversación, a un propósito que tenemos. Pero en otras instancias de la vida, quizás somos movidos por cuestiones periféricas que nos terminan desviando de lo que queríamos hacer. Hoy me levanté y quería acometer esta tarea, terminarla, sacármela de encima, lo que fuere, y por H o por B me terminé desviando. Me sonó el teléfono, al final me puse a pensar en otra cosa que arrastraba desde ayer. En ese caso aparece como cierta debilidad, ¿no? Fuimos manejados sin darnos cuenta, inconscientemente, y terminamos en un... ¿Cómo terminé acá? Si yo tenía que hacer tal cosa. ¿No les pasa eso? A mí, por supuesto, sí. Puede existir también un escenario opuesto a ese. Tengo una tarde libre y salgo sin un propósito determinado, únicamente a ver qué surge de espontáneo. Mirá, justo me crucé con un amigo, o no, me cayó un mensaje y terminé en un lugar que no había planeado. Vivir ciertos hechos, predisponernos a algún momento en especial, sobre todo un fin de semana, una tarde cuando ya terminamos nuestras tareas, y decir, a ver qué surge, a ver qué me convoca desde lo espontáneo. Sí, ese escenario es un poco más bohemio, estoy seguro. A los que tenemos familia y etcétera, puede ser que no nos suceda casi nunca. En todo caso, hoy el tema central va a ser la composición. ¿De qué se componen las situaciones de la vida? Uno a veces le asigna un hecho central, pasando por alto de que hay muchas cosas periféricas que tiran como si fueran piolines para un lado y para el otro. Ahora estoy un poco desandando mis propios pensamientos y digo esta imagen del director, que se mantiene enfocado en cierta melodía principal, pero que también le da lugar a los componentes periféricos, me hizo acordar, quizás fue impulsada por un libro de Hermann Hesse que se llama El juego de Avalorios, que leí por mis veintitantos. Me acuerdo de la idea central. El juego de Avalorios era como una escuela en Alemania, una escuela de arte, que tenía como propósito que los egresados manejaran un lenguaje tan amplio como el mundo. Entonces, en las exposiciones, el artista, el egresado, tenía que hacer uso de la música, de la retórica, de la poesía, todo en una misma composición. El autor del libro, Hermann Hesse, quería señalar de alguna manera que el alma humana no puede caber en un solo formato. Alguna vez hemos hablado acá que hay ciertas palabras que le pertenecen a un pueblo, ¿no es cierto? Ciertas expresiones, y que en otro pueblo no se encuentran. O ciertos conceptos que no pueden ser concebidos por una cultura. Imagínense que para expresarnos en algún momento tuviéramos que recurrir a una lengua de otro país, porque esa palabra, ese concepto, no fue forjada por el español en este caso. Qué amplio, ¿no es cierto? Qué diferente que sería. Bien, hoy parece que nos vamos a meter con la composición de las cosas, de los hechos, así un poco jugando y un poco esperando hacia el final del programa al que se va a acercar nuestro amigo Mario Robeto, que nos trae un tema en línea con esto, que se llama la copresencia. Solamente lo voy a dejar ahí picando. Haciendo las veces de director, voy a musicalizar este espacio dándole apertura al programa y pensando en esta diversidad, en el lenguaje, en la música, en esta paleta de colores. Vamos a abrir el umbral de este viernes 28 de octubre con la orquesta Di Piazza Vittorio, sí, así bien italiana, una orquesta compuesta por músicos de varios países, 7 u 8 países convergiendo ahí. Hay un par de argentinos. Y esta hermosa canción para levantar un poquito el viernes que se llama Zona. Mi nombre es Claudio Pérez, bienvenidos a El Umbral.
Ruta yara manamangi, ruta yara manamangi, me ruta yara manamangi. Sona 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 sona, sona kampana wangi, me ruta yara manawange. Sona kampana wangi, me ruta yara manawange. Satta samunna ni dilke yan mani satta samunna na dilke yan dilserere mutamangi dilserere mutamangi me dilserere munamangi sona 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 kampana wangi me ruta yara manawange sona kampana wangi me ruta yara manawange We'll be right back.
mani satta samunna na dil ke yan satta samunna mi dil ke yan mani satta
samunna na dil ke yan
Suna campana wangi me muta ya ramana wangi Suna campana wangi me muta ya ramana wangi
Ahora me ayuda en esta composición, se suma a este cuadro Andrea Montoni. Muchas gracias por apersonarte acá, ¿eh?
Sí, una alegría estar acá en la radio y bueno, saludo a toda la audiencia.
Días especiales en la vida de Andrea Montoni, en la que está cumpliendo una órbita, su estrella está dando la vuelta. Así que...
Bueno, una alegría poder estar acá y festejarlo.
Yo recién venía jugando con la imagen del director de orquesta, algo que así, viste, se me encendió la lamparita y me gustó eso. Muchas veces uno también es un componente, pero bueno, cada uno es el director de su propia película, ponele, digamos, sí. ¿No? Y maneja los componentes con mayor o peor sabiduría. A veces somos manejados. Mirá, hace unos días atrás veníamos hablando acá de cómo nos moldea el entorno, ¿no? De alguna manera, cómo nos delimita y nos conforma, hasta orgánicamente, que está probado científicamente, pero es así, ¿no es cierto? Acá un poco el enfoque cambiaría, ¿no es cierto? A cómo uno es como una especie de cocinero de todos los ingredientes de la vida, a qué le damos preponderancia y sabiamente sabemos armonizar con las otras cosas que componen. ¿Cómo la ves esa?
Sí, me quedé pensando un poco en esto de cómo nos influye el afuera y cómo uno influye en el afuera. Por ejemplo, estaba pensando en las canciones, no sé, al escribir una canción influyen muchas cosas, ¿no? Lo biográfico, una historia que me contaron, una imagen, algo que sucedió, o la necesidad de transmitir un mensaje. Como que a veces, bueno, uno a veces cuando está mirándose mucho el ombligo le parece que está solo en el mundo, pero al abrir los ojos está bueno tener una perspectiva como más amplia. Esto que los yanquis dicen big picture, como ver todo el contexto. Y cómo eso, al tener, digamos, en la cabeza esa imagen de todo el contexto, cambia mucho lo que uno dice, cambia el sentido, implica más responsabilidad porque, no sé, yo pienso al hacer una canción y querer transmitir un mensaje, bueno, trato de ser como, de hacerlo lo más consciente que puedo, después si se entiende el mensaje o cada uno lo interpreta según su universo mental, ¿no? Pero sí. Por lo menos trato de tener en cuenta que va a ir a alguien que lo va a escuchar y bueno, y tratar de ser lo más auténtica con eso que quiero transmitir.
Mira, aclaremos que Andrea está hablando desde su fase artística, que acá decimos, o sea, bueno, acá estamos un poco, esto de sentarse delante de un micrófono es hacer uso de esa cualidad, pero la verdad es que es el momento de la síntesis de uno. Uno todo el tiempo está haciendo una síntesis de la realidad. Vos lo decís al escribir una canción, sí. Pero la verdad, cada vez que emitís una opinión, un juicio acerca de algo, estás cocinando algo, ¿no es cierto? Sí. Procesás cosas, datos inconscientes que tienen que ver hasta cómo fuiste criado, tu contexto, lo que pensás acerca de las cosas, y todo eso lo fusionás, uno lo fusiona en un caldero y lo emite luego como una opinión, como una síntesis de algo. Más o menos artística, digamos, vendría a ser eso, ¿no? Y yo pensaba en criollo, esto del big picture es como el árbol no te deja ver el bosque, ¿no?
Sí,
tratar de ver el bosque completo, que es cuando uno está muy centrado en uno y piensa que es el único que sufre, el único que le va mal las cosas, y después ves a otro que por ahí tiene un cuadro de vida un poco más complicado, a lo mejor ahí se te aliviana en cierta medida. Y después volvemos, inevitablemente volvemos a nosotros mismos, que en última instancia es esto del director de orquesta, ¿no es cierto? Es al que uno le toca ver cómo maneja esos ingredientes de la vida y a qué le damos más o menos preponderancia.
Y también es como si uno tuviera una paleta de colores y entonces, bueno, tomo este recurso, tomo este otro, y es como decís vos, uno se va delineando y va construyendo. Sí, yo lo siento como, como un collage de un montón de cosas externas e internas que se mezclan adentro y sale algo.
Yo pensaba, viste, a veces, por lo general, cuando uno está centrado mucho en uno mismo, aparece esta cosa de las antiojeras, ¿no? Como tener un objetivo delante y recortar todo lo que me pueda distraer. Entonces, nada, no por enjuiciarlo, ni mejor ni peor. A veces está buenísimo porque eso desata una fuerza de voluntad muy grande en cuanto a los objetivos que tenemos. Otras veces nos hace perder de ciertas señales que nos trae esa composición, ¿no es cierto? Que la cual uno puede leer un poquito, pero cuanto más abiertas tenés las antenas, quizá más uno puede integrar, más sabiamente o no. Y acá aparece como las dos tendencias, ¿no? La primera de las antiojeras es no ver nada de lo que compone el panorama, the big picture, como vos decías. Otra es perderse en lo periférico, distraerse con cosas que estamos en esta etapa que vivimos con la tecnología, los celulares y todo eso, es como que todo el tiempo están llamando nuestra atención y quizá nos hacen perder el hilo. Hasta en una conversación, quizá uno empieza a hablar de algo y de golpe deriva en cualquier cosa y tenés que volver a retomar. ¿Nos pasa eso muchas veces? A mí me pasa. Y a veces me fatiga también, ¿no? Tener que volver a retomar el hilo.
Sí, es como un delgado equilibrio entre como estar atenta al objetivo que quiero lograr y por otro lado no perderme y dispersarme todo el tiempo, ¿no? Vos decías esto, bueno, uno quiere hacer algo en el día y bueno, y uno se distrae con la tecnología, con el afuera, o sea, el afuera, todo, digamos, el trabajo, la familia, la cultura, la sociedad, es una demanda constante, el teléfono ya en sí mismo es una demanda constante, ¿no? Entonces, ¿cómo autodisciplinarse para volver a uno y volver como al objetivo de ese día, ¿no? Sí, yo creo que es como un desafío constante.
A mí me alienta la imagen, vuelvo a lo del director, parece que el tipo, viste, es autorreferencial. No, pero me gusta la cosa de poder manejar todos, por supuesto, como ideal, ¿no es cierto? Yo quiero estar, este es mi eje, suponete, pero a la vez me vuelvo sensible a otros condimentos y señales que puedan aparecer, porque entiendo que de alguna manera me están hablando y pueden llegar a nutrir esa imagen troncal que uno quiere tener. Lo veo más como, no sé, hay personas que por ahí me transmiten esa sensibilidad y esa conexión, ¿no es cierto? Es como que de golpe te detallan algo que vos no habías visto y lo hacen partícipe. Hace poco habíamos hablado acá de las constelaciones, ¿no? Como que el constelador vendría a tener esa visión panorámica de todo y darle relevancia a esas voces hacia aledañas, periféricas, que también hacen a la composición total. Eso me parece como una linda imagen, como ideal, ¿no es cierto? Si yo tuviera que situarme en cualquier cosa, que una charla con alguien, algo que quiero llevar adelante, estar atento a toda la composición entera, ¿no? Vuelvo a que vos trajiste de Big Picture. Es muy difícil,
es dificilísimo. Es muy difícil, sí. Y primero para mí, porque es también tener en cuenta al otro. Y no al interactuar con otro, y es también tener en cuenta su mirada y su y todo su parecer, ¿no? Y su sensibilidad. Y por otro lado, cuando uno tiene como una mirada más abierta, también cambia la interpretación o el sentido de la situación. Por ejemplo, me habían contado de un, no sé si es un cuento o una anécdota, de un padre que está con dos hijos chiquitos en la estación del tren, esperando que venga el tren. Y los hijos están como súper revoltosos, gritando, están sacados fuera de sí, ¿no? Mm. Que por un lado es normal porque son chiquitos, pero están como bastante tensos.
Manejá esa variable, te lo digo yo como padre, ¿eh? De estar así cuánime, como un director de orquesta, y que tener dos pibes que se están haciendo un quilombo tremendo.
Tal cual. Y entonces hay una señora que los mira con mucho desagrado porque, claro, hace mucho lío y está, y bueno, y como que la molestan.
Son, ¿no?, los instrumentos estridentes en,
claro,
ese momento.
Claro. Entonces el padre se da cuenta, a los chicos no les dice nada, no los reta ni los para ni nada. La mira a la señora y le dice: discúlpeme, pasa que mi esposa y su madre acaba de fallecer.
Chao.
Entonces obviamente cambia la mirada, el sentido que tiene esta mujer sobre los chicos, sobre ese padre, ¿no? Cambia totalmente. ¿Y cuántas veces uno está en una situación donde juzga al otro, donde hay toda una información que uno desconoce del otro? Y bueno, y la ve desde las anteojeras, ¿no? Desde una propia mirada, que es normal.
Es, digamos, contundente la imagen, pero nos sacude. Y a la vez me suscita como una analogía con respecto a las redes sociales y todo, que uno traza un sentido común, ¿viste? Con respecto a por qué no me contestó, si, o por qué me puso esto de esta manera. Sí. Y establece una especie de media de lo que el otro tendría que hacer. Y en verdad no se está pudiendo poner en el lugar del otro. Por un lugar, uno no puede especular acerca de la realidad, de las mil realidades del otro, ¿no es cierto? De qué es lo que le pasó, por qué contestó así, por qué no contestó nunca, etcétera. Pero sí me parece un sano ejercicio justamente el no especular, el dejar un espacio vacío acerca de yo no sé lo que le pasa al otro. Ya con eso es como un espacio gigante, es decir, realmente le pueden pasar mil cosas. Entonces, ese sentido común que uno te dice, sí, no, pero mira, fíjate, tendría que haber hecho tal cosa, y bueno, la verdad no lo sé. No lo sé, mejor me enfoco en otra cosa, porque si no me pierdo un poco en lo que el otro tendría que hacer.
Sí, sabes que hay una, que otras veces lo trajimos acá, hay una máxima tolteca que dice no hacer suposiciones. Y eso a mí muchas veces me ayuda, ¿no? Cuando el otro no contesta, cuando hay silencio, o incluso con alguna respuesta, ¿no? Me sirve no hacer suposiciones y preguntar. O sea, preguntar, ¿no? O, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? En vez de hacer suposiciones, porque cuando hago suposiciones estoy como interpretando desde mi mirada y no tengo idea lo que le está pasando al otro.
Claro, y también uno es proclive a caer en fantasías especulativas, ¿no es cierto? Que después como hace falta que la vida venga y te sacuda como esta señora y te diga me pasó tal cosa y uno de qué boludo, la verdad, ¿por qué no me...? No. Bueno, es un sano ejercicio también de director, digamos, ¿no es cierto? Esperar a que el otro manifieste algo más concreto como para poder integrarlo a la vida de uno. Y si el otro, bueno, no emite juicio acerca de nada o su acción es tal, lo que sea, un silencio o qué sé yo, bueno, tomarlo como hasta ahí, digamos, recortarlo y listo, con respeto.
Sí, sí. Y también hay algo, hablando del contexto, que en esta Escuela de Filosofías Antiguas que tiene Elena Huerva, que ya pasó varias veces por la radio, siempre, bueno, hemos visto la importancia de que los contextos son como posibilidades para desarrollar la conciencia, ¿no? Para desarrollar la interioridad, para conocerse uno, porque viene una situación y bueno, y es una posibilidad de autoconocimiento. ¿Desde qué lugar voy a actuar? ¿Voy a actuar desde la reacción, desde lo automático, o me voy a tomar un tiempo, voy a ver qué contesto, lo voy a pensar, voy a actuar desde la conciencia, ¿no? A veces, no sé, por ejemplo, yo que estuve con este proyecto de hacer un disco, bueno, grabé 4 canciones. ¿Y qué es lo más importante de todo eso? Y la verdad que todo el proceso y los vínculos y todo lo que aprendí de mí trabajando con otros, ¿no? Y toda la interacción creativa que se dio, cuando las cosas no salían, cómo pedirlas, cómo salir de esa situación trabada, o cuando no había coincidencias, cómo poder estar atenta para cuidar ese vínculo todo el tiempo más allá de la obra. Entonces, ya sea el disco, cocinar, estar en familia.
Está bueno esto que decís, porque es algo, como este ejercicio difícil, que es la meta, que vendría a ser el objetivo de lo que estoy haciendo, a la vez que el proceso, ¿no es cierto? Y el camino vendría a ser. ¿Viste? Sí. El camino y la meta como un todo, que uno a veces se enfoca en una sola cosa. Si me enfoco solo en el camino, no sé a dónde me va a llevar, pero yo quería llevar a esa meta y ahora de golpe no sé mirá dónde terminé. Si solo pienso en la meta, me pierdo el proceso real, que es las cosas que me pasan, estas señales que me trae la vida y que son enriquecedoras per se. O sea, digamos, como que la conciencia con la dualidad que plantea todo el tiempo, casi intrínseca, nos impide ver el todo. El todo, viste, camino y meta como una misma cosa.
siempre se sitúa en un foco, porque la conciencia es así, se enfoca en una cosa y no puede estar en dos lados a la misma vez.
Claro.
Uno tiene que hacer ese ejercicio de desdoblamiento, que es como decir, yo te estoy hablando a vos ahora y tengo que practicar el ponerme en tu lugar, que me cuesta muchísimo, ¿no es cierto? Porque sí, tengo que salirme de mí.
Sí, es lo que en algunas escuelas se llama división de la atención. O sea, pongo un foco en mí, digamos, en lo que estoy diciendo, en lo que siento, y otro foco en el afuera, ¿no? En vos, o si estoy caminando, no sé, en un árbol, y en mí, en lo que siento, o en el viento y lo que siento, que es una forma de meditar.
Entrar. Entonces, y salir.
Sí. Claro, claro. Entonces estoy, por un lado, atenta a lo que estoy diciendo, y por otro lado, escuchando lo que vos estás diciendo. Es un ejercicio de meditación. Así que, bueno, todo el tiempo, ¿no? Estamos componiendo y descomponiendo las cosas.
En un ratito se suma Mario Robeto a esta composición. Quédense, que todavía falta más de El Umbral.
Los viernes a las 22. Los esperamos para cruzar juntos El Umbral con Claudio Pérez. Por Cultura 97.9.
Es el grupo portugués Madre Deus haciendo Los Señores de la Guerra.
Fora estão os senhores da guerra, cantam já hinos de vitória. Fora estão os senhores da guerra, cantam já hinos de vitória.
Yeah.
Este tema que quedó picando me tiene, digamos, no voy a decir en vilo porque sería demasiado, pero sí intrigado. Hace un ratito que venimos jugando acá con Andrea con la composición de las cosas y el tema de la copresencia, me imagino que a los oyentes también les suscita una duda. Para desasnarnos, para esclarecernos, está Mario Robeto del otro lado. Gracias por sumarte a este cuadro que estamos componiendo junto con Andrea Montoni. Mario, ¿cómo andás?
Hola Claudio, hola Andrea, el gusto de estar de nuevo con ustedes, que hace ya unos meses. Contento de compartir estos temas que son los que más me gustan.
Qué bueno.
Sí.
Acá veníamos jugando un poco con Andrea con esta una imagen así, suerte de director que uno hace, que oficia en su vida, quizá con los componentes que nos trae la vida, ¿no es cierto? Con el camino que uno quiere tomar y cómo se le suman cosas que a veces decididamente las separamos para que no nos desvíen de nuestro objetivo. Otras veces las integramos, en el mejor de los casos, quizás sabiamente, y otras veces nos perdemos, a lo mejor, con esas cosas que nos distraen.
Así es, así es. Es un tema hermoso. Vos sabés que, Claudio, Andrea, todo se presenta, todo se nos presenta de forma compuesta. Es decir, siempre se nos aparece el objeto más aquello que lo rodea. Y el tema, lo interesante, es que lo que rodea un objeto o lo que rodea a algo influye decididamente en nuestra percepción de ese objeto. Vos sabés que esto lo percibieron hace muchos años los publicistas. Por ejemplo, vos recordarás, aunque vos sos mucho más joven, Claudio, Andrea también es mucho más joven que yo.
No es para tanto.
Pero ustedes se acordarán de un clásico aviso de televisión de Marlboro. Bueno, no sé si no se puede decir, ya lo dije. Donde aparecía un hombre cabalgando con sombrero vaquero en las montañas rocosas de Estados Unidos, ¿no? Era un aspecto muy heroico, muy épico, y al final aparecía la propaganda del cigarrillo, de la marca del cigarrillo.
Bueno, o análogo a eso, me acuerdo de la de Camel, sí, que también era el rubio de Camel, sí, que tiraba unas Jeep, maderas y pasaba, ¿viste? Hacía alguna especie de pequeño acto heroico y después se prendía un pucho, entonces uno quería ser así como ese.
Aventurero,
exactamente.
Sí.
Claro, entonces vos fíjate que ahí es muy burdo, o está el clásico, ¿te acuerdas? El auto, no, estacionaba un auto, se bajaba él y bajaba una chica, de acuerdo a los cánones de belleza de la época, despampanante, también, ¿no? El mismo esquema.
Claro.
Entonces, esto todos lo sabemos, pero ya lo damos por sentado y no caemos en cuenta cuánto nos influye en la percepción de un objeto. No solo en la publicidad. Yo destacaba esto porque, claro, ellos, los publicistas muy técnicos y expertos en vender, trataban de que el brillo de lo que rodeaba al producto decantara, se derramara un poco sobre el producto para que uno fuera y lo comprara. Los que lo supieron antes fueron líderes, ¿no? Por ejemplo, el caso de dictadores como Hitler,
claro,
que se rodeaban de espacios monumentales. Ustedes han visto en las grabaciones esos lugares tan inmensos con esas banderas en vertical tan largas. Todo ese espacio tipo templo monumental le da al objeto central, que en este caso es el dictador, le da la carga residual de ese entorno. Y así muchos líderes en la historia, ¿no? Lo han hecho.
Qué interesante lo que decís, Mario, porque hasta acá veníamos un poco hablando, cuando uno sale de su casa, sale de su pequeño mundo con una especie de objetivo que quiere desplegar, desarrollar en el día, cómo puede integrar o no esa composición que se nos plantea en cualquier situación, charlando con una persona, teniendo una reunión con un jefe, lo que sea. Pero ahora, algo quizá que no estábamos atentos, es que el marco en el cual nos movemos también puede ser articulado. La ciudad misma tiene un diseño, ¿no es cierto? Tiene la matrix en la que nos movemos, no quiero usar ese concepto muy, muy superfluamente, pero el marco en el que nos movemos también está prediseñado desde este lugar donde vos lo decís. No es inocente.
Bueno, hay dos aspectos ahí, Claudio. Es decir, puede que esto, que este mecanismo, que este automatismo del modo de percepción humano sea usado, como vemos, con fines publicitarios, con fines de liderazgo, de manipulación, etcétera. Pero ya es en sí mismo, más allá de cualquier conspiración o manipulación, es en sí mismo un modo que el ser humano tiene de percibir. Nosotros percibimos un objeto central y las copresencias. Fíjate esto, mira. Si vos salís a la calle, ahora ahí en Buenos Aires, y pasás por una joyería, vos vas a ver cómo las joyas están iluminadas desde varios focos, puestas en un punto central, rodeadas de brillo, de una felpa, de todo un entorno, ¿verdad? Que contribuye a destacar la joya. Vos fíjate si ahora agarramos los mismos diamantes de no sé cuántos quilates y los exhibimos en la mesa o en la heladera del almacén de la esquina, junto con la hierba, viste, el arroz, abajo están los jamones, y vos ahí exhibís una joya de millones de dólares. Es muy posible que ni siquiera la roben, porque nadie va a creer que tiene valor. ¿Por qué? Porque el entorno del almacén la desvaloriza, es distinto al entorno de la joyería. ¿Me explico?
Perfectamente. Y ya te doy el pase, Andrea, que también te quiere preguntar algo, pero se me suscitan imágenes que no las puedo contener y tiene que ver con esta composición, ¿eh? Cuánto uno a veces no puede frenar el estar desbocado, pero se me aparecía la frase popular Margaritas a los chanchos y también que la palabra de uno a veces es como esa joya. Y que uno tiene que cuidar de presentarla en el momento adecuado. No puede en el medio de un bullicio querer tener una palabra profunda para con otro. ¿No es cierto? Tiene que, de alguna manera, preparar eso, como vos decías, con la felpita y ahí entregarla.
El momento oportuno, lo que se ha llamado el momento oportuno. ¿Cuántas veces hemos arruinado algún buen consejo, una recomendación o una frase por no usar el momento oportuno? El momento oportuno alude a lo que rodearía, ¿no?, la situación. De jovencito nos ha pasado, Claudio, seguramente a nosotros, de declararnos a una chica en un momento muy inoportuno.
Totalmente.
Haciéndonos flaco favor a nosotros mismos.
Es como que el contexto nos condiciona. Entonces, ¿cómo nos condiciona?
Claro, el modo de percepción, Andrea, que tenemos es global. Vos fíjate, nosotros ahora estamos dialogando y el objeto central de nuestro diálogo es la palabra, el sonido de nuestras voces. Pero todo lo que nos rodea a cada uno está condicionando el modo en que escuchamos. Suponte que yo ahora, en vez de estar sentado acá en el living de la casa de mi hijo, estuviera hablando parado en una pierna, sosteniéndome de un balcón. Eso me cambia totalmente, no solo el modo de hablar, sino el modo en que los voy a escuchar a ustedes. El entorno modifica todo, influye decisivamente en todo. Por ejemplo, vos me escuchás ahora, pero también influye cómo estás de cómoda en la silla, si tenés algún problema estomacal, si antes de venir a la radio tuviste una discusión o te hicieron un regalo. Todo eso está ahora mismo como copresencia de las palabras que escuchás. Y eso nos pasa las 24 horas. Por eso, si hubiera una recomendación práctica que hacer, es permanecer lo más atentos posible a nosotros mismos y al entorno que nos rodea, porque uno se empieza a acostumbrar a detectar la influencia de estas cuestiones en uno y en los demás. No es algo práctico inmediato, es algo que uno va adquiriendo como un criterio de darse cuenta. Por ejemplo, viste qué común que es entrar a una habitación y vos ya percibiste que hay tensión ahí, que alguien está tenso. Entonces, si estás atento, vos no venís a dar el mensaje que venías a dar, sino que esperás, por darte un ejemplo.
Es como practicar la astucia. Esto que vos decías, ¿no? Del momento oportuno para decir las cosas, ¿no? Y Claudio también lo mencionaba al inicio del programa, ¿no? Bueno, uno no sé, se predispone a hablar con su pareja y cómo va generando todo un ambiente para que eso suceda de la mejor forma posible, ¿no? O uno, claro, está pendiente del teléfono o la televisión está encendida. Cómo generar el ambiente adecuado para que eso que uno quiere compartir, decir, sea recibido
fecundamente.
Claro.
Tal cual.
Claro, es que el ambiente en que vos das un mensaje es parte importante del mensaje. A mí siempre me llamó la atención, ¿vieron esas películas de abogados donde el preso, que es el defendido, el protagonista, lo visten de traje y corbata, sí, para que declare ante el jurado? Y el jurado, el juez, todos saben que esa persona jamás usó esa ropa en su vida cotidiana, ¿no? Pero se la viste igual porque se conoce intuitivamente esto de las copresencias. El jurado se va a ver influido, aun cuando sabe que esa ropa se la puso adrede, se va a ver influido por el aspecto del testigo, en este caso, del acusado. ¿Por qué? Porque la ropa, con corbata, el saco y todo lo demás, ya está grabado en nuestra memoria de cierto modo respetable, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? Entonces esa respetabilidad le queda un poco pegada al acusado que declara. O por eso nos arreglamos tanto cuando queremos seducir, ¿no? Lo que se dice, ¿cuánto que te has producido?
Sí, lo hemos escuchado sobre todo en estos últimos años con el coach y todo eso, como hablarle al otro en una sintonía en la que el otro te pueda entender y después llevarlo hacia tu lugar, ¿no es cierto? Si el otro es un tipo verborrágico, entrar en una misma frecuencia y después llevarlo hacia el lugar donde vos querés, qué sé yo. No deja de tener como una especie de tinte manipulador en ese, claro, punto, ¿no es cierto?, del inconsciente del otro.
Sí, yo no trato de no ir por ese camino, ¿no? Claro. En mi vida personal, como ustedes tampoco, pero esto existe. Por ejemplo, ¿sabes dónde más me impacta, Claudio y Andrea? Mira, si vos abrís ahora un diario, un sitio web de un sitio de noticias, te vas a encontrar con una noticia, por ejemplo, de cuántos fallecidos hay en la guerra de Ucrania. Te vas a encontrar al lado de esa misma noticia, ponderada con el mismo grado de importancia, te vas a enterar de que hubo unas declaraciones amorosas de una actriz hacia un actor y que capaz que terminan siendo pareja. Abajo de la noticia de la guerra, muy cruenta, te aparece una declaración de un futbolista y a la derecha una propaganda para que te compres, no sé, un perfume. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que la noticia de la guerra te entra junto con lo otro. Por lo tanto, la guerra queda equiparada, en cierto modo, al perfume, a la declaración amorosa, etcétera, y pierde valor, y todo eso nos entra junto y nos arma un trastoque, un lío de valores. Y sin darnos cuenta empezamos a valorar a las cosas todas medio parecido. Son todas medio parecidas, nos da lo mismo. Ya lo decía Cambalache cuando hablaba de la Biblia al lado del calefón, queriendo aludir a que se mezclaba lo sagrado con lo profano, ¿no? En el caso del tango.
Claro, claro. No, y culturalmente lo vivimos a diario, ese caos, ¿no es cierto?, en el cual uno tiene que oficiar todo el tiempo, como de separar la paja del trigo acerca de cualquier cosa, porque sabés que, justamente hablando de manipulaciones, está como la cancha embarrada, ¿no es cierto?, que uno no puede separar una hebra sin que esté contaminada de otras cosas más, porque ahí está la intención, digamos, que sea toda una mezcolanza en la cual uno no puede tener un pensamiento claro.
Y sí, se produce una confusión para interpretar, ¿no? Y como que no hay un parámetro bastante razonable, ¿no? Alguien que no contesta un mensaje, yo supongo un montón de cuestiones, no sé, no me quiere más, no le intereso, ¿no? Empiezan ahí como a jugarse otros modos de interpretar las cosas, que a lo mejor algo simple, como que alguien no responde un mensaje, no tiene toda esa carga que uno le pone haciendo un montón de suposiciones, ¿no? Como que empieza como no haber una distinción entre lo verdaderamente importante y lo banal. No sé, me ahí da tenés un poco esa sensación.
Claro, vos fíjate, Andrea, si vos repetís destacadamente una noticia banal junto a una noticia importante, si lo haces reiteradamente, termina elevando la importancia de la noticia banal y abajando, claro, reduciendo, claro, la importancia de la importante, ¿no? Es automático. Si yo pongo que hubo 150 muertos por una bomba y al lado pongo que tal actriz está preocupada por el matrimonio de tal actor, en la misma tipografía, todo igual, a la misma altura, estoy haciendo esto que digo. Estoy armando un lío serio de valores que cuando lo percibimos desatentos nos empieza a producir adentro esto. Es decir, que ya nos importa tanto la declaración de uno como una guerra, ¿no?
Claro, ¿y cómo soy? Porque si eso lo traslado a mi vida, yo, ¿cómo interpreto las cosas también, ¿no?
Exacto.
Los hechos, exacto, ¿a qué le doy importancia? ¿Qué es banal? Si quiero hacer un proyecto, si me voy a perder en el camino o no, poder tener como cierta atención para distinguir, ¿no? Para poder distinguir esto que vos planteás.
Y un ejercicio que aparece como casi ahí, como una propuesta cultural, que es justamente ir en contra de lo que te propone la cultura, en este caso no por ser meramente contracultural, pero digo, un ingrediente agregado a todo este combo es el vértigo y la velocidad con la que se sucede todo, ¿no es cierto? Que uno, el scroll, sí, constante de una noticia atrás de otra, como que nos impide profundizar acerca de cualquier cosa, porque ya tenés que pasar a otra cosa. Entonces el ejercicio me parece que es tomarse un tiempo e ir más despacio. O sea, si la vida afuera me está diciendo que todo tiene que ser ya, es casi una movida contracultural agarrar una cosa por vez, pensarla, meditarla, asimilarla verdaderamente, porque si no la asimilo me queda como a nivel superficial.
Claro, Claudio, vos sabés que hay un axioma, una frase que me dijeron hace muchos años que a mí me ayuda mucho aún hoy, que dice que es importante que decidamos a qué tipo de influencias queremos quedar expuestos. Decidir a qué tipo de influencia yo quiero quedar expuesto. Porque si vos no lo decidís, las influencias son múltiples, variadas, disonantes y te, no diría que te vuelven loco, pero te confunden bastante. Después se refleja, como dice Andrea, mucho en nuestra vida. Entonces, ese parate que vos decís también necesita, en ese detenimiento, que yo diga, a ver, ¿de qué quiero alimentarme, mi vida? Por ejemplo, mentalmente. ¿Cuáles son mis intereses más importantes? Y dedicarme a eso, a recibir información sobre eso y a estar en tema, estar en mi tema. Si no ponemos ahí como una espada de la atención que divida las aguas, terminamos, viste, como esos barquitos en medio del mar cuando hay tormenta. O sea, vamos donde nos llevan las olas.
Claro, claro.
Y eso a veces no es bueno.
No, nunca, diría yo. Nunca, bueno, es, digamos, contribuye como al estado de confusión general. Que hace un rato con Andrea estábamos hablando que uno tira como un sensor de cuál es el sentido común y muchas veces no lo encuentra, porque el sentido común no se encuentra afuera, en contraposición a lo que uno cree, ¿no es cierto? Uno cree que está bien, hay una cierta escala de valores culturales que tenemos que hacer, como vos decías, una regla de etiqueta general. Pero el sentido común lo tenemos que encontrar nosotros en nuestra propia conciencia de qué es lo que está bien o lo que está mal. Si lo tiro afuera, ese sonar, es como que me sumo a esta ola superficial de pensar que lo que leo es normal, ¿no es cierto? Las muertes, las guerras, el maltrato en la ciudad, el vértigo. Entonces naturalizo todo y ese es el sentido común.
Exactamente. Es un sentido de locos. Muy bien dicho, Claudio, sí. Puede sonar fuerte lo que digo, pero hemos naturalizado la insanía. De cierto modo, la demencia social colectiva se nos ha hecho natural. Y eso repercute en nuestra vida. Entonces, como vos decías, vivir como apurados, frenéticos todo el tiempo, como si fuéramos a un lugar muy preciso. No, no es cierto. Vamos de acá para allá todo el tiempo. Ver gente tirada en la calle, ya lo hemos justificado con mil argumentos y discursos mentales internos, ¿no? Cuando yo me acuerdo de chiquito, de niño, pequeño, cómo me sorprendía ver a alguien viviendo en la calle. A mí me sorprendía. Incluso le preguntaba a mis padres, oye, ¿qué pasa acá con esto? Ahora, obviamente, uno ni ve a veces a la gente de calle, ¿no? Por dar un ejemplo cotidiano, que en las grandes ciudades se ve mucho, lo hemos naturalizado. O lo mismo la guerra o las amenazas nucleares.
Justo lo que quería decir, que esta frase que vos dijiste, se ha naturalizado la indecencia, es una frase que dijo el director de cine Fellini. En cuanto a esta misma mirada que vos describís, ¿no? Se ha naturalizado la indecencia.
Sí, y Discépolo, ya que recién también lo trajiste, en el mismo lodo, todos manoseados.
Sí.
Sí, no, la sabiduría popular de algunos tangos es extrema, muy buena. Sí, sí. Hace falta ponernos atentos y no dejar que nuestra propia vida se vaya construyendo por los estímulos de afuera. Tenemos que ser nosotros los creadores de la vida en nuestra familia y de la vida en nosotros mismos. Y eso no es tan fácil como decirlo, ¿eh? Hay que ponerse atento. Y una de esas cosas importantes es minimizar la cantidad de estímulos a los cuales me someto. Porque son influencias que me afectan aunque no me dé cuenta, me cambian.
Mario Roberto está en España en este momento teniendo una deferencia con nosotros acá y acercándose para nosotros gustosamente y enriquecedoramente. Te agradecemos muchísimo. ¿Cómo puede la gente que se queda enganchada con esta temática y que quiere profundizar más, conectarse con vos, con tu tarea, con tu quehacer?
Podrían buscar, poner el santonombre.org, es el nombre de un sitio web. O podrían, mejor si googlean, poner curso de fenomenología, el santo nombre. Y ahí les va a aparecer una serie de vídeos y de clases donde vamos tratando tema por tema, desde 2020, un montón de cuestiones relacionadas a esto, a la percepción, a las influencias. Así es posible que seamos dueños de nosotros mismos o no. ¿Y dónde empieza nuestra libertad realmente? Donde actuamos como máquinas, ¿no? Toda una temática que, bueno, al que le interesa puede ser útil, sí.
Gracias Mario por contribuir a la causa.
Gracias. No, gracias a vos, Claudio, Andrea, a Radio Cultura, es un gustazo estar con ustedes de vez en cuando, un gran gusto.
Mario Roberto estuvo acá acompañándonos en El Umbral.
Un fuerte abrazo para vos, Mario, y para toda la audiencia.
¿Escucharon lo que dijo Mario en el último minuto, así como el que la clava en el ángulo cuando ya el partido estaba cocinado? Recortar un poco los estímulos para ser libres. A mí siempre se me viene alguna imagen asociada con la jardinería, ¿no? Vieron que a las plantitas, para que crezca un tronco fuerte, hay que podarle las ramitas que crecen alrededor, porque si no, obviamente se ramifica y en vez de tener un solo tronco fuerte, tenés 10 ramitas más o menos flacas. No sé si fue la mejor metáfora. A mí, por lo menos, se me alumbró un poco la lamparita con eso, lo cual no quiere decir, como dijo Mario, que sea fácil. Fácil es decirlo. Cada viernes le ponemos voluntad acá, entre todos, en Radio Cultura, en www.fmradiocultura.com.ar o en el clásico 97.9 del dial. Nos encontramos acá en El Umbral con los amigos y amigas, a predisponer un espacio de charlas, de reflexiones. Siempre son bienvenidos. Ya saben que tenemos un WhatsApp acá en Radio Cultura, es el 11 55 77 11 92. Escríbanos, 11 55 77 11 92. Durante la semana en las redes nos pueden encontrar como Estás en el Umbral en Instagram, en Facebook. También nuestros podcasts viajan a través de wetalker.com. No mucho más. Solo agradecerles por la compañía y nos vemos, nos encontramos el próximo viernes a las 22. Chau.